Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Estamos en este viernes 10 de abril completamente en vivo aquí en los estudios de la radio Agricultura, conversando a las 5:05. Y usted puede sumarse a la conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Nos acompaña hoy día Fernando López, economista, coordinador del programa Economía y Sociedad de República. Se nos va a sumar en un ratito más Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso. Muy bienvenido, Fernando, qué alegría tenerte aquí en Enfoque Público.
Hola, Julio, muchas gracias por invitarme.
Bueno, dentro de las cosas que están pasando, y ustedes estaban pelando injustamente, aquí ya se sienta Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso. Te damos la bienvenida, querido Jorge.
Hola, Julio, ¿cómo estás?
Oye, yo veo que ya salieron las camisas más abrigaditas.
Sí, yo estoy feliz porque...
¿Ah, eres team frío?
Estaba nublado, sí, me encanta. Sí. Me encanta lo nublado. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola.
A mí es cierto que me gusta la luz, pero admito que el frío, lo prefiero que el calor, porque por último el frío te abrigáis, ya en el calor de momento ya termina siendo desesperante.
Pero tú ya partiste con la chaqueta...
La Jadwe, chaquetita manga.
Claro,
manga,
el estilo Jadwe.
El estilo Jadwe, espero no seguir ese camino judicial, por lo menos. Pero bueno, usted puede sumarse a la conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Y en YouTube, a través de la transmisión de Agricultura TV, póngale me gusta al programa, participe del chat y la discusión. Dentro de las cosas que están pasando, y uno de los temas que queríamos comentar aquí con nuestro panel, tiene que ver con un informe, Jorge, del Instituto República, a propósito de la radiografía del Congreso. ¿Cómo votó el Congreso que pasó, el que se fue? Uh-huh. Y ahí la verdad es que hay aportes bien interesantes desde el punto de vista de la polarización respecto a la votación de los diputados. ¿Cuáles son los principales hallazgos, Fernando López?
Bueno, este es el cuarto año consecutivo en que hacemos esta radiografía, y la verdad es que es bastante útil porque sirve para saber cuáles son los diputados de izquierda más cercanos a la derecha, los de derecha más cercanos a la izquierda, justamente la polarización.
O los que se te disparan para el lado.
¿Cierto? O los que se te van para el lado, que son lejanos tanto al otro sector político como a su propio sector político. Entonces esto genera conclusiones bastante interesantes. En primer lugar, la polarización en la Cámara de Diputados aumentó un 11%, y en el Senado disminuyó un 18%. Esto igual muestra las diferentes lógicas que tienen ambas cámaras. En el caso del Senado, claramente hay que considerar que el ciclo legislativo es de 8 años, lo que le da mucha más estabilidad. Pero aún de todas formas llama la atención que en el Congreso se siga polarizando el tema. No tuvieron un estallido, no tuvieron una pandemia, y aún así está más polarizado que la legislación anterior. Por otro lado, llama la atención que los diputados reelectos de izquierda más cercanos a la derecha son, por ejemplo, Miguel Ángel Calisto, Joana Pérez y Felipe Camaño. Y Felipe Camaño es un nombre interesante porque justamente fue un voto clave para la presidencia de Jorge Alessandri en la Cámara.
Mira, o sea, las cosas que están contando, porque tú dijiste que aumentó 11% de la polarización respecto a cómo se distanciaron, ¿cierto?, desde el centro, las votaciones de los diputados en el periodo legislativo pasado. En ese mismo orden de ideas, decía algunos nombres que se vuelven interesantes, porque hoy día los vemos con un comportamiento legislativo en esa línea, el mismo diputado Camaño, que es vicepresidente de la Cámara.
Claro, y también uno puede ver, digamos, los partidos que están más alejados de su propio sector o del sector contrario. Por ejemplo, el Partido Comunista claramente es el sector más alejado, el partido más alejado a la derecha, mientras el Partido Republicano y el Nacional Libertario es el más alejado a la izquierda. Además, los diputados más alejados a la izquierda son Luis Fernando Sánchez, Cristian Araya, Benjamín Moreno y Agustín Romero.
¿Todos del Partido Republicano?
Todos del Partido Republicano, que fueron reelectos, y Johannes Kaiser, que no fue reelecto, no fue candidato, digamos, también él terminó siendo el más alejado a la izquierda.
Mira, Jorge Gómez, una reflexión un poquito respecto a la polarización en el mundo, porque... No, Chile no es la excepción en esto. O sea, uno dice, hoy están más polarizados los chilenos. Sí, pero también los estadounidenses, también claro. Los argentinos, también los europeos. ¿Cómo estás viendo tú el fenómeno de la polarización política, si siempre ha sido así, tiene algo que ver las redes sociales. Aquí, bueno, el que sube un video con un palo más duro a la izquierda o a la derecha tiene más reproducciones y hay una dictadura de los likes. Entonces, ¿cómo lo ves tú, Jorge Gómez?
A ver, yo creo que la sociedad actual contemporánea sufre una epidemia de narcisismo. Y eso es un tema que ya se está abordando desde la psicología social, desde la neurociencia, incluso desde la filosofía, en el sentido de que se ha producido una exacerbación de, digámoslo así, el egocentrismo y el narcisismo, a mi parecer, a través de un elemento que es clave, que es las redes sociales. Y las redes sociales son un ejemplo muy fehaciente de eso. Lo vemos en, por ejemplo, los legisladores que buscan una mayor visibilidad con contenidos mucho más superfluos o muchas veces más exacerbados, porque eso genera un efecto más inmediato que la prudencia y la pausa, ¿cierto? Y esto también se extrapola a otros planos, donde finalmente lo que termina ocurriendo es que la opinión en general se torna un hervidero de manifestaciones más bien emocionales, de lo que algunos llaman postureo ético, es decir, yo me quiero mostrar como el más bueno dentro de este tema, o lo que algunos llaman hoy día la hipocondría moral, que es en el fondo buscar distintos elementos que permitan a los sujetos manifestarse o mostrarse como éticamente intachables. Y quiero dar el ejemplo, porque ahora en las redes sociales de la mañana estaba circulando un video de Víctor Chanfro, conocido por
famoso,
conocido dirigente, cierto, de la ACES, que interrumpió
la PSU.
Un proceso, sí, de PSU.
Así es.
Y ahora él anuncia que eventualmente se va a sumar a una de estas caravanas que va a Gaza a llevar ayuda. Y fíjate que el fenómeno es interesante porque Chanfro no es el único. Probablemente la persona que mejor representa la hipocondría moral hoy día es Greta Thunberg.
Te voy a decir el mismo ejemplo.
¿Fija?
Porque si hubiese sabido pronunciar el apellido, te lo hubiese dicho.
Que en el fondo están buscando temas y manifiestan su descontento, es. Pero esto es lo interesante, no proponen nada concreto, ni claro, serio,
la denuncia,
ni viable, que permita efectivamente abordar estos problemas. Y a mí me parece que lo grave de esto es que hoy día tenemos actores políticos que también entran en esta dinámica, es decir, actores que salen a pontificar, por ejemplo, cuando fue el anuncio del alza a las bencinas, producto del clima internacional, de la guerra y una serie de otras variables, Nuestros legisladores de oposición salieron a pontificar, a manifestar su queja emocional, no a proponer algo que hiciera más viable el embate, ¿te fijas? Entonces, esto es un problema que está afectando a varios políticos. Partamos también por Donald Trump. Donald Trump es un sujeto que tiene lo que algunos llaman también un sentimentalismo tóxico, es decir, manifiesta sus emociones sin mediar la prudencia que probablemente a veces se extraña en la política y en otros ámbitos donde también quizás debería existir esa prudencia a propósito de rectores que emiten opiniones que no son muy académicas, digámoslo así.
Oye, pusiste varios temas sobre la mesa. Déjame llevarte a uno de ellos que tiene que ver con la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Jimena Lincolao. Lo digo desde el punto de vista del postureo moral que tú hablabas recién, porque hoy día leía en el Mercurio, y sabes que le saqué una foto porque lo encontré chocante. Le preguntan, querido amigo que nos están escuchando en la 92.1, le preguntan a los movimientos feministas qué piensan de la agresión de una mujer de origen mapuche, que es ministra de Estado y que estaba inaugurando el año académico de la Universidad Austral cuando fue funada, atacada, agredida por una banda de estudiantes violentos de la ciudad de Valdivia, algunos de mayoritariamente alumnos de la Universidad Austral. Mira, le preguntaron para ver si aquí las feministas son de cartón o no, para ponerlo, claro. Seamos sinceros. Le preguntan a la organización Tremendas y le dicen, estamos corto de tiempo, lamentablemente hoy estamos con agenda súper llena de eventos, felices siempre de compartir posturas futuros como siempre. O sea, cuando le preguntan a una organización feminista qué piensa de que le hayan pegado a una ministra de Estado mujer,
claro,
dice, no, estamos súper llenos de eventos, felices en el futuro. La Red Chilena contra la Violencia de las Mujeres, a través de la encargada de prensa, respondió, no, lo siento, la Coordinación Nacional de la Red no le da cuña ni entrevistas al Mercurio. Y como claro. si esto fuera poco, le preguntan a la coordinadora feminista 8M, que responde: lo ocurrido en la Universidad Austral da cuenta del malestar profundo que generan las políticas del gobierno. El principal ataque que está ocurriendo hoy en el país es el ataque del gobierno contra las y los estudiantes y sus familias. Condenamos, y ahí yo dije, aquí van a condenar la agresión, ¿condenamos la agresión? No. Condenamos el desmonte de la institucionalidad de género e indígena. O sea, le acaban de pegar a una mujer indígena. Y ella, de origen indígena, y ella dice: no, condenamos el desmonte de la institucionalidad de género indígena, los recortes en educación y ciencia y el brutal golpe que el gobierno ha dado al bolsillo de las familias. O sea, la coordinadora feminista, querido amigo, del 8M, que se llena la boca hablando de las mujeres cuando hay una mujer de derecha.
Sí.
Exitosa, meritocrática, que es una mujer que estudió en la Universidad de La Serena, terminó haciendo clases en Estados Unidos, que dejó su comodidad de vida académica en Estados Unidos para ser ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en Chile. Cuando la agreden, porque además ella quedó en estado de shock, no sé si estoy contando aquí alguna infidencia, pero probablemente ha estado más cerca del ataque de pánico, de un estado de shock, ella casi se cayó, esto es un consejo que la gente no sabe necesariamente, casi se cayó del auto.
Sí.
El auto partió con las puertas abiertas, casi se cayó del auto, o sea, muy peligroso, quedó en un shock total, no pudo dar una entrevista el otro día porque estaba muy afectada. Bueno, y le pregunta a la coordinadora feminista, dice: no, es que el problema es del gobierno. Pero es que esto demuestra lo de cartón que soy. Aquí hay audios de dirigentes de izquierda jóvenes,
sí.
cercano al Partido Comunista, cercano al Partido Socialista, mujeres que le piden a sus compañeros hombres que le peguen a la ministra, sácale la chucha, pégale.
Se escucha textual.
Se escucha textual. Perdone, querido amigo, que lo diga así, pero ahí tú tienes a una dirigente que es la misma, que en marzo se pone el pañuelo morado, que en junio se pone el pañuelo verde, que da la vida por el aborto, da la vida por las mujeres, que no... Y a la hora de los que hubo, le dice a un hombre, pégale a la otra, pégale a otra mujer indefensa, porque es de derecha. Y ahí yo creo que queda muy en evidencia lo de cartón que este feminismo de la izquierda. Es como cuando te acordás que antes hablaban de los bajaron en la encuesta 2 puntos y chao, se le acabó el lenguaje inclusivo,
claro.
bajan 5 puntos, se le olvidó el feminismo, porque la izquierda instrumentaliza estas causas. Pégale, mujeres de izquierda, diciéndole a hombres que le peguen a otra mujer, simplemente por pensar distinto. Jorge Gómez.
No, yo creo que lo que tú mencionas, Julio, refleja varios problemas. Uno es, claro, el tema de la violencia en las universidades y en otros espacios educativos, como el Instituto Nacional, que desnaturalizan, ¿cierto?, esos espacios educativos y que terminan siendo cooptados por grupúsculos de violentos, de agresivos, que, y aquí entra el punto, en segundo lugar, agresivos que además no están en pro de alguna causa, es decir, no tienen una ética en función de una causa que uno pudiera discutir, sino que actúan en función de su propio ego, porque estos tipos en el fondo lo que están tratando de mostrar es que ellos son los más castos y puros de la vida social.
El pedestal moral.
Exacto, y por lo tanto aquí esto hay que abordarlo en esa problemática, es decir, aquí probablemente no hay o esta molestia no tiene una justificación adecuada según las medidas del gobierno, sino que más bien es una mera reacción, es un sentimentalismo, digámoslo así, tóxico, con el cual se justifica una acción violenta. Porque uno podría esperar, por ejemplo, si los estudiantes tienen una discrepancia, manifestarla de otra manera y no tratando de agredir a la ministra, no golpeando un auto, se ve un tipo golpeando el vehículo, eso es lo más irracional que puede ocurrir. Es decir, probablemente el único dañado en esa acción es ese pobre tonto que golpea el vehículo, no el vehículo. Entonces uno aquí tiene que ir viendo
el quiénes, vehículo durmió mejor.
Claro, quiénes están detrás de estas dinámicas. Y el problema, a mi parecer, tiene que ver con que son grupos minoritarios que, sin embargo, alteran toda la vida de una universidad, toda la vida de un colegio, con sus dinámicas. Y terminan, ¿cierto?, agrediendo no solo a una ministra. Este es un problema que se ve, por ejemplo, cuando estudiantes en el Liceo de Las Tarrias lanzan una molotov a la inspectoría del colegio. Es decir, estos son problemas que se vienen arrastrando hace mucho tiempo. Y a mí me parece que todas las explicaciones y justificaciones que se hacen no solo son burdas, sino que son o evidencian la incoherencia con que la izquierda defiende o dice defender sus causas. Porque al final siempre lo condicionan a una adhesión ideológica, siempre lo condicionan a un cierto contexto. Por lo tanto, aquí se evidencia con mucha claridad que a ellos no les importa la protección de las mujeres contra la violencia.
Claro.
No les importa, en el fondo, que los espacios educativos sean efectivamente educativos, sino que les interesa utilizar estas distintas causas que ellos, en muchos casos, distorsionan para ellos tener justificaciones para amedrentar a quienes no piensan como ellos. Y yo creo que eso hay que ponerle un freno inmediato. Yo por eso estoy muy de acuerdo en que el gobierno establezca pérdida, por ejemplo, de gratuidad, no solo a los futuros estudiantes universitarios, sino a aquellos que están recibiendo gratuidad hoy día y que incurren en estas acciones que son abiertamente criminales. Me parece que son medidas necesarias para sanear la universidad de estos grupúsculos violentistas.
Estamos conversando con Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso, Fernando López, coordinador del Programa Economía y Sociedad del Instituto República. En esa misma línea, en orden de idea, Fernando, lo que hemos visto en la universidad es ese nivel de violencia, ese nivel de politización de incluso el rector, que tenía estos audios, claro, diciendo que los republicanos eran unos estúpidos. O sea, uh-huh, la verdad es que es casi un not rector, un not académico, porque muy muy lejos de lo que uno piensa en un profesor. ¿Cómo ves tú esta realidad que le tocó vivir a la ministra Lincolado, un poco vinculándolo con la polarización que tú has visto en el Congreso?
Claro, o sea, esto la verdad es que viene hace más de 10 años y ese doble estándar lo vimos también en el gobierno de Gabriel Boric. Solo pensemos en el caso Monsalve, cuando una semana después la ministra de la Mujer dijo: es que no lo echamos porque no era el portero.
Claro, no era el portero de la manera, ¿te acordás?
Sí, y después las tesis, recordemos que sacaron un documento solo después de que saliera la denuncia contra Jorge Valdivia. Y ahí dijeron como en general que las mujeres han sido oprimidas, pero nunca fueron directamente contra el gobierno de Gabriel Boric, cuando esta debe ser de las acusaciones más importantes en la historia de Chile. Nunca se ha visto a alguien con tanto poder teniendo una denuncia por violación. Además, me gustaría recordar el comentario que hizo Boric hace unos meses, en que dijo que él no tuvo las marchas del 2019 porque ellos saben gobernar mejor.
Claro.
Claramente, todo ahora tenemos súper claro de que esto es simplemente por opinión política, o sea, ideológica. Recordemos que el Colegio de Profesores, la CUT, el movimiento feminista son mucho más cercanos a los sectores de izquierda. Y por eso no salen cuando hay un gobierno más cercano a como piensan ellos, y salen cuando entra alguien como el presidente Kast. Y solo recordemos que Bárbara Figueroa fue embajadora en Argentina y que había sido presidenta de la CUT. Claramente hay una relación en ese sentido. Y ahora también me gustaría entrar en la diferencia que logramos encontrar en el informe en el Senado, que me parece que van a ser importantes justamente para ver si el gobierno de Kast va a poder realizar las reformas importantes que está buscando. Y aquí llama la atención que Álvaro Elizalde, del Partido Socialista,
que terminó ministro de Interior,
fue uno de los más cercanos a la derecha después de Jimena Rincón.
Mira,
por ejemplo.
Se vienen cositas.
Claro,
quién sabe. Claro,
una sorpresa.
Y también llama la atención que entre los senadores de izquierda, Paulina Bogdanovich, que mandó al orden a Chicardini, además tiene comentarios bastante duros respecto al Frente Amplio, sorprende al estar tan alejada de la derecha como senadores del Partido Comunista, como Daniel Núñez y Claudia Pascual. Esos son algunos de los puntos más importantes que logramos sacar en este informe de Res Pública.
Ahora, en esa misma línea, tú decías que, oye, aumentó la polarización en la Cámara, en el Senado me perdí, la tendencia
disminuyó.
¿Por qué lo digo que es tan relevante, Jorge? Porque persona con la que yo hablo del Congreso Nacional te dice, bueno, el Senado es muy distinto que la Cámara.
Claro.
Y escuchando lo que dice Fernando López, naturalmente ahí hay un punto que hay que darle una mayor reflexión. ¿Tú has visto esa realidad hoy día en el Congreso Nuevo? Porque lo que explica Fernando tiene que ver con el cierre del balance legislativo 2025-26 en la práctica, pero hay un nuevo Congreso. ¿Cuál es tu expectativa ahí en orden a las votaciones y cómo se alinean los parlamentarios?
A ver, yo creo que hay una cuestión, digámoslo así, biológica, que es la madurez que ejerce el tiempo sobre los individuos. Y eso probablemente incide en que el Senado siempre tenga una mayor ponderación que el ímpetu juvenil de la Cámara de Diputados. Creo que ese es un factor que incide, sí o sí. No sé si va a ser siempre un factor, porque creo que hay otro elemento muy relacionado con aquello que tiene que ver cuando las personas pasan a la adultez en sentido estricto, que es cuando tienen hijos.
Claro.
Y cuando uno tiene hijos, efectivamente ahí pasa la adultez, porque empieza a ponderar todas las situaciones en función del bienestar de sus hijos. Y eso genera un salto de madurez importante, No en todo el mundo, pero en la mayoría de los seres humanos ocurre eso. Y por tanto, ahí se produce una diferencia, creo que muy, muy clave entre lo que es el Senado, las dinámicas del propio Senado, con las dinámicas en la Cámara de Diputados. Ahora, yo creo que en términos ya mucho más como politológicos, uno quizás podría preguntarse cuán fácil hoy día es llegar a ser diputado en nuestro sistema, es decir, cuáles son los mecanismos de filtro, porque siempre se ha instalado la idea de que para que el sistema sea democrático tiene que ser fácil ser electo. Claro. Yo creo al revés, que el sistema político tiene que filtrar para que llegue buen elemento al poder legislativo. Es decir, para evitar que tu Congreso se convierta en un circo, tú tienes que filtrar de una manera más adecuada. Yo creo que hoy día la duda es si existen esos filtros. Yo creo que los partidos políticos, de alguna manera u otra, han dejado de generar esos filtros. En muchos casos, porque no preparan a sus propios cuadros. En otros, porque los criterios para seleccionar a sus candidatos no están mediados más por la expertise política, sino más bien por la fama o por el nivel de conocimiento.
Claro, la popularidad es más fácil pasar de la televisión a la política.
Exacto. Y eso también puede ir en desmedro de la calidad del legislador. O sea, y esto no es como, ¿qué está diciendo este hombre? No. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Florcita Motuda, ¿cierto? Que fue diputado. Es muy conocido, obviamente. Así es un músico muy conocido. Un músico connotado, digámoslo así. Pero no era para el Poder Legislativo. Y así hay otros casos más, ¿cierto? Probablemente hay muchos más casos donde tú ves que las dinámicas son más propias del espectáculo que de lo que uno esperaría en el plano político. Y eso hay que evaluarlo también y contrastarlo con la calidad de las leyes. Es decir, también tenemos que evaluar qué tipo de proyectos de ley se están presentando. Y yo creo que el problema hoy día es ese, es que los legisladores están muy pendientes de ser visibles más que de presentar buenos proyectos.
Además, una cosa que yo te escuchaba a Jorge Gómez y pensaba en lo grande que son los distritos. O sea, cuando tú tienes distritos de 1 millón de personas, la única forma de poder ganar es hacerse conocido.
Exacto.
Y están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de hacerse conocido, porque ganan con 8-10% los votos. Entonces lo que requieren ahí es conocimiento, porque lo otro, la votación es mucho más baja para poder ganar. Estamos conversando con Jorge Gómez, investigador de la Fundación para el Progreso, Fernando López, coordinador del programa Economía y Sociedad República. Vamos a una pequeña pausa comercial, ya volvemos aquí en Radio Agricultura. No se vayan.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
Jack Ma es probablemente uno de los ejemplos más potentes de resiliencia en el mundo del emprendimiento. Fue rechazado decenas de veces, no quedó en la universidad que quería, lo rechazaron en más de 30 trabajos, incluso en Kentucky Fried Chicken. Y no tenía formación en tecnología cuando Internet recién empezaba en China. Pero tenía algo mucho más importante, visión y una obsesión por el largo plazo. Vio, antes que muchos, el potencial del comercio electrónico y decidió construir lo que hoy conocemos como Alibaba, empezando desde su departamento con un grupo pequeño y sin recursos. Su mentalidad era simple pero poderosa, no competir con los grandes desde el principio, sino enfocarse en los pequeños, en las pymes, en quienes nadie estaba mirando. Jack Ma entendió algo clave: no necesitas ser el más talentoso ni el más preparado para emprender, pero sí necesitas crear lo suficiente como para seguir cuando nadie más lo hace. Su historia no es solo de éxito, es una prueba de que la perseverancia y la visión pueden cambiarlo todo. Para conocer historias de perseverancia, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En abril, Banco de Chile tiene increíbles descuentos. Lunes, 30% de descuento en Dunkin y Wendy's y 20% en La Fed Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, el programa de la tarde en la Radio Agricultura, para dar una segunda mirada a los temas que a usted más le importa. Queremos saludar a aquellos que hacen posible esta conversación. Revive la cuenta pública 2025 de AFP Habitat. Conoce su gestión en pensiones, rentabilidad e inversiones en afphabitat.cl. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. En Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos la energía del futuro. Bueno, seguimos conversando con nuestro panel y usted puede sumarse a la discusión en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Y por supuesto, poniéndole me gusta al programa ahí en YouTube, participe del chat y de la discusión. En estos mismos momentos, la televisión muestra cómo el rector de la Universidad Austral, Egon Montesino, declaró por la agresión a la ministra. Yo creo que, aparte de los golpes y el mal rato de la ministra Lincolao y de la evidencia que muestra alguna dirigencia estudiantil de izquierda que no están dispuestos a soportar que alguien siquiera piense distinto. O sea, yo me enteré un poco de la conversación de la ministra con los dirigentes estudiantiles, un petitorio de 40, 50 cosas que no tenían nada que ver con la ministra Lincolao. O sea, en el fondo es, una vez a mí me funaron, yo siendo ministro de Bienes Nacionales, y me funaron porque la comuna de Coronel, una funa organizada por el alcalde, esto es bien interesante, una funa que organizó el alcalde. Mira, de la comuna, llegó hasta el administrador municipal, yo no sé si el alcalde sigue alcalde o está procesado por alguna razón, pero debería estarlo, y una funa en que el alcalde la organizaba, mandó a funcionarios municipales, era para que pusieran cuarentena. Entonces yo en un momento decía, a mí me encantaría, póngale cuarentena, póngale transición, sáquelo de la cuarentena, ¿qué tengo que ver yo si yo estoy en Vías Nacionales? Entonces llamé a Enrique Páez, le dije, por tu culpa terminé funado en Coronel. Pero ¿qué tiene que ver la ministra Lincolao con todo el petitorio? O sea, un poco de la derrota del hambre en el mundo, y se lo piden la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Lo que pasa es que esta gente no atiende razones, pero comentábamos fuera de micrófono un poco que el que quedó peor aquí fue el rector. O sea, este rector, uno se demostró que es un activista político. O sea, poco años antes de ser rector, hablaba de que los republicanos eran estúpidos y que no eran de lista parlamentaria. No quiso que los carabineros entraran a defender a la ministra Jimena Lincolao, y la ministra solo pudo salir, oye, gracias a Dios, porque estaba el prefecto de la PDI, sí, con dos funcionarios de la PDI y un funcionario de la Armada que estaba con traje de gala, de público. Y ellos se inmolaron, protegieron a la ministra y la acompañaron hasta el auto que saca la ministra, no es el auto del ministerio, es un auto de armada, porque estaba más cerca.
Claro.
Oye, el rector, por último, que por haber sido más hombrecito y haberle acompañado, porque es fácil mandar a los guardias de seguridad, vemos 3-4 chaquetas rojas, guardia de seguridad privada, el marino, 2 PDI, y el rector. Si el dueño de casa era el rector, el que debió haber acompañado a la ministra hasta el auto, el que debió haber recibido los palos, los golpes para que ella no lo recibiera, era el rector, porque él es el dueño de casa. La invitó a inaugurar su año académico. La ministra le dijo que sí. Viajó a Valdivia, le inauguró el año académico, y en su propia casa la golpean, la insultan, la denostan por ser de origen mapuche y le pegan. Y el rector, oye, sonriente se ve hoy día declarando. O sea, yo tuviera una fuera rector de esa universidad, donde tengo ese nivel de alumno, lo que estaría haciendo es anunciando sumario, investigación, estaría preocupado de decirle a los carabineros cuáles son los 3 delincuentes, porque yo, rector, no los quiero tener en mi universidad. Aquí lo que tuvimos es un rector que no quiso tomar las decisiones porque dijo, claro, sé que más le van a pegar a la ministra, pero la ministra se va, pues. Y el que se queda con estos cabritos aquí soy yo. Basta de la actitud de tolerar la violencia por temor a los violentistas. Nosotros queremos un rector en la Universidad Austral que a los violentistas los enfrente, lo haga un sumario, lo expulse, como corresponde a los procedimientos y reglas que tenga la Universidad Austral. Pero no, es cómplice con la violencia, y pucha que el país ha pagado caro la complicidad con la violencia. Fernando López, respecto a esto que está pasando en la universidad y también en los colegios. En los colegios, porque hoy día, queridos amigos, suspendieron clase en al menos 3 colegios y en una universidad por amenazas de tiroteo. O sea, chuta, mira las noticias que tenemos que comentar, Fernando López.
O sea, claro, recordemos que el rector hoy, en un matinal, dijo que esto no era un regimiento, diciendo claramente que no se iba a hacer responsable por estos alumnos, no lo iba a expulsar, no iba a hacer sumario, no iba a hacer absolutamente nada. Y me parece que es importante revisar la CADEM, revisar lo que piensa la mayoría de los chilenos y no un sector bastante chico que está totalmente ideologizado. Y el más del 70% está de acuerdo con las leyes que está sacando José Antonio Kast, justamente para ir al fondo de este problema que viene aumentando hace más de 10 años. Entonces, me parece que eso es justamente lo que se tiene que hacer, y los alumnos tienen que tener alguna consecuencia respecto a sus actos. Ya no podemos seguir con esta misma lógica que nos terminó llevando en su momento al estallido social. Ya la tenemos que parar. Y si no se frena en este gobierno, yo creo que nunca más se va a frenar.
Yo creo que hay una legítima esperanza, Jorge, de que el gobierno del presidente Kast le ponga el cascabel al gato. Tú sabes que esto yo lo he comentado todos los días. Si alguien no ha escuchado todos los días, dicho, oye, a mí se está repitiendo, les pido disculpas desde ya, queridos amigos, pero lo pienso, porque no hay nada que me moleste más de la élite política que la frivolidad cuando las cosas no pasan cerca de ellos.
Sí.
Cuando las cosas no les afectan. Probablemente ni un diputado tiene a su hijo en colegios que suspenden las clases por temor a que acuchillen a un niño de 6 años. Lo que vimos ayer, hubo 2 comunas donde apuñalaron niños de 6, 7 años. Yo que tengo un niño 4 que está postulando justo para ir a pre-kinder el próximo año. Oye, en los colegios particulares, yo le decía a mi amigo, lo peor que te puede pasar es que el cabro te salga al Frente Amplio, po. O sea, esa es tu preocupación, que el cabro no se convierta en un Boric Boys. Pero los colegios subvencionados, en los colegios municipales, los papás están con temor, y hay papás que no están mandando a sus hijos a los colegios. Ayer Jaime Coloma, el diputado por el Distrito 14, las provincias de Talagante, Maipo, nos decía, oye, vengo saliendo de una reunión, no puedo llegar acá. Estoy en una reunión con alcaldes porque los papás no están mandando a los niños al colegio. Porque hay en Facebook, dijeron, en Twitter, dijeron, y el muchacho de Calama, un adulto de 18 años que tiene que enfrentar todo el peso de la ley, en el cuaderno donde planificó el ataque, dijo que quería matar a los niños de primero básico para que el capitalismo no los corrompiera. Pero ¿en qué mundo vive esta gente? O sea, sinceramente, cómprense un problema en esto, porque en el fondo él quería liberar a la inocencia a estos niños matándolos. O sea, pero es que, por favor, ¿en qué momento llegamos a esto? Además, uno que es padre de familia, yo ahora, esto me afecta al triple. O sea, si esto ya es un problema país, uno se lo toma personal. ¿Cómo lo ves, Jorge Gómez?
A ver, yo creo que acá hay 2 temas que hay que abordar y que creo que el gobierno, pero la sociedad en general, tiene que apuntar. Uno es el problema que está generando, a mi parecer, en la salud mental de, sobre todo, los adolescentes y los más jóvenes, el uso indiscriminado de las redes sociales. Claro. Ese es un tema que está generando, por ejemplo, el psicólogo social Jonathan Haidt habla de una generación ansiosa que tiene muy bajo manejo de la frustración, que siempre están ansiosos por distintas cosas, y por lo tanto hay un tema de desafío en cultivar el carácter. que yo creo que eso se ha perdido. Y esto está ligado con otro factor que a mí me parece también muy relevante y que también se ha ido perdiendo, que tiene que ver con el rol de la autoridad. El rector en la Universidad Austral renunció a ejercer la autoridad. Claro. La autoridad no es solo el que impone las reglas. La autoridad es el que da la referencia de cómo deben actuar los pupilos o los discípulos. Y él renunció a eso. Él, en el fondo, se escondió y permitió que la arbitrariedad de un grupo de estudiantes se impusiera en su universidad. Este rector debería renunciar, porque no es una autoridad, no es una autoridad académica, no es una autoridad universitaria, él renunció a eso. Y yo creo que recuperar el rol de la autoridad en ese sentido, en tanto ejemplo y en tanto aplicación de normas, es urgente a nivel, por ejemplo, de los colegios y también de las universidades. ¿Por qué en los colegios? Porque es en los colegios donde los sujetos aprenden a ejercer su responsabilidad y asumir los costos de sus actos. Es en los colegios donde aprendimos todos nosotros eso. Todas las personas que probablemente están escuchando,
perdón, aprendieron. No solo porque te lo digan, es porque
lo vas aprendiendo. Exacto, claro. Porque hay reglas, porque si tú no estudias te va mal en la prueba y te la bancas, si incurres en una acción que está sancionada, eventualmente te llaman el apoderado. Esas son normas que las personas vamos aprendiendo. ¿Cuál es el problema que hoy día vive la sociedad chilena y probablemente no solo la sociedad chilena? Es que como se ha perdido ese elemento, después tú tienes adultos que actúan con total y absoluta irresponsabilidad, como si fueran niños, como si fueran infantes, y no se hacen responsables y no se quieren hacer responsables de sus propios actos. Y ese es un problema, porque a la larga tú tienes después una serie de otras situaciones donde sujetos adultos terminan actuando como simples sujetos infantiles. Entonces, yo creo que aquí recuperar esas dos dimensiones es clave, o abordarla, ¿cierto? El problema de las redes sociales hoy día, que afecta en la forja del carácter, y restituir el rol de la autoridad en todo su, en toda su comprensión, como ejemplo, como ejemplo a seguir, en las escuelas y en la universidad y en todos los espacios. Yo creo que también los grupos políticos también deberían oficiar de autoridad dando el ejemplo y no actuando de otra forma. Y ese yo creo que es un problema que hoy día se ve muy generalizado.
Así es, son 20 para las 6 de la tarde, vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta vamos a analizar las cifras económicas del gobierno del presidente Boric, que cuál es la situación que dejó el gobierno del presidente Kast, para revisar los números, ¿cierto? Y poder opinar con información. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos, no se vaya.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en afphabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitalenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía. Tecnología eléctrica, tu servicio. Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Engie cumple 150 años de historia en el mundo. Y en Chile ya llevamos 10 años impulsando la transición energética. 10 años cambiando la forma en que producimos energía y avanzando hacia un futuro más limpio. Engie, 10 años de transición energética. Más de 150 años de historia.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Por más de 50 años han redefinido el rock. El espíritu vive. Diddy Lee y Alex Lifeson presentan los 50 años de Rush 50 Something Tour. Presentado por Entel y Santander. 17 de enero 2027. Estadio Bicentenario, La Florida. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tus tarjetas Santander. Entradas en Ticketmaster. Rush en vivo. Las leyendas no paran. Evolucionan. Producen BG Medios y Live Nation.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, completamente en vivo en este viernes 10 de abril, terminando la semanita acá en los estudios de la radio Agricultura. Son un cuarto para las 6 de la tarde. Estamos conversando con Fernando López, coordinador del programa de Economía y Sociedad del Instituto República, Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso. Fernando, hay una discusión, y yo le comentaba aquí fuera de micrófono, que hay una cadena que mostraba que el 33% de la gente creía en Chile que había una situación fiscal deteriorada. A la semana siguiente, solo 25%. Entonces, la gente le cuesta aquilatar, porque además de repente dicen que no hay plata, de repente salen los bonos, entonces, chuta, ¿cuál es la realidad? Y la izquierda chilena salió a decir que hay una situación que dejó el presidente Boric acá mucho mejor de la que él recibió. ¿Cómo lo están viendo ustedes ahí desde el programa Economía y Sociedad?
Bueno, en primer lugar, ese comentario es totalmente falso. La verdad es que Boric recibió una deuda de 36,4% y la aumentó a 41,7%. Mira. Recordemos que el Consejo Fiscal Autónomo dijo que el nivel prudente de deuda es 45%. Claro. O sea, nos estamos acercando cada vez más. Y además, el Consejo Fiscal Autónomo dijo que en el último año de Gabriel Boric se debió haber llegado al 45% de deuda. Y no se llegó solo porque aumentó más el PIB nominal de lo que se esperaba, y además por el tipo de cambio, el efecto del tipo de cambio. O sea, dos situaciones que no están vinculadas directamente con una buena gestión de los recursos fiscales. ¿Te fijas?
Claro, o sea, no llegaron no porque no endeudaran al país, sino porque bajó el precio del dólar.
Claro.
Claro, perfecto. Ya. Okay,
perfecto. Y además hay que tener en cuenta que esto tiene efectos importantes. En primer lugar, los intereses que está pagando Chile al año son 4.000 millones de dólares. Para que uno pueda dimensionar un poco esa cifra, eso, con esa cantidad de plata podríamos haber ocupado el mecanismo del MEPCO por 4 o 5 meses. Y a nadie lo hubiera subido el combustible, por ejemplo. Y eso lo estamos perdiendo año tras año. Y recordemos que antes, como el 2014, Chile era acreedor. O sea, Chile recibía plata por intereses. Y la situación fiscal claramente está empeorando. Por otro lado, el gobierno de Boric tuvo déficit 3 de los 4 años que tuvo.
Imagínate. Claro.
Porque sobreestimaron los ingresos. Y a pesar de que el Consejo Fiscal Autónomo reiteradamente les dijo que tenían que ajustarlo diferente, el Ministerio de Hacienda no hizo absolutamente nada.
Oye, en ese mismo orden de idea, pensando en el tema económico, porque el presidente Piñera decía, mira, usted puede tener distintas opiniones, pero no puede tener distintos datos.
Claro.
Y cuando uno mira los datos del Consejo Fiscal Autónomo, es que el presidente Boric dejó el país con un déficit fiscal. Ahora tú dices, oye, Piñera dejó déficit, sí, claro. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Bueno, que el gobierno del presidente Piñera enfrentó una revolución política, enfrentó una crisis económica mundial y una pandemia mundial, pues claro. Se llama pandemia. En cambio, el presidente Boric no enfrenta nada de estas cosas. No hay crisis política, no hay crisis económica, no hay crisis sanitaria, y aún así el país empobrece su economía. Como dijo Klaus Schmidt-Hebel, este es el peor rendimiento económico de un gobierno en tiempos de paz. ¿Cómo lo ves tú ahí, Jorge Gómez?
A ver, yo creo que ahí hay que hacer una pedagogía fiscal, digámoslo así. Mm. Es decir, que los ciudadanos debemos entender que los gastos en los que incurre el Estado, las deudas que adquiere el Estado, no las pagan los políticos, no la pagan el presidente de la República, no la pagan los diputados, sino que la pagan los ciudadanos. Es decir, las deudas que un gobierno asume en un contexto dado probablemente las va a terminar pagando sus hijos, claro, o sus nietos en el mediano y largo plazo a través de los impuestos. Por lo tanto, ¿cuál es el problema aquí? Que muchos actores políticos, y probablemente el gobierno de Gabriel Boric es el ejemplo más fehaciente, hacen promesas, o grandes promesas, a costa de futura deuda de los ciudadanos. Es decir, los propios ciudadanos terminan pagando las promesas que les hacen los actores políticos. Y por eso creo que hoy día es muy importante esta pedagogía fiscal, para que el ciudadano entienda que es el ciudadano con su trabajo el que está financiando las promesas que les hacen los políticos. Y por eso es importante cuidar los recursos fiscales, hacer un uso adecuado del recurso fiscal y tener una política fiscal, digámoslo así, mesurada. Porque de lo contrario, cuando se instala la idea de que el Estado tiene dinero de sobra y podemos endeudarnos fácilmente, lo que están haciendo los políticos es endeudar a la gente.
Claro, la cuenta corriente del gobierno, podríamos decir, el Tesoro Público, tiene 40, 44 millones de dólares cuando terminó el gobierno, el presidente, en diciembre, de finales del 2025. Bueno, ¿y ahí qué es lo que pasa? Dicen, la izquierda dice, es que en enero llegaron los 3.000 o 4.000 millones de dólares. Sí, pero de préstamo.
Exacto.
O sea, se endeudaron. Y Chile paga 4.000 millones de dólares solo en intereses de la deuda. Y en ese sentido, en la misma línea que estábamos conversando sobre el déficit, ¿cierto? O sea, tú sobreestimaste ingreso. Claro, pusiste lo que gastaba ahí. Pero claro, esta ilusión es como cuando la gente hace su presupuesto de la casa y dice, yo creo que en mayo me van a subir el sueldo.
Claro.
Y yo creo que en abril me voy a ganar el quino. Claro, fácil hacer presupuesto así, pero uno tiene que poner los pies en la tierra. ¿Cómo ves tú también ahí el déficit fiscal?
Sí, bueno, el Consejo Fiscal Autónomo reiteradamente advirtió de que estaban sobreestimando los ingresos y el mismo Consejo Fiscal Autónomo dijo que no los tomaron en cuenta.
Claro, fue ignorado, mira.
Y además, usaron los fondos soberanos por primera vez en un año sin crisis. Y aquí me gustaría recordar un punto que estabas tocando tú de Sebastián Piñera. Recordemos que en la pandemia y en el estallido social le alegaban a Piñera de que no estaba gastando lo suficiente.
Claro.
Y ahora están alegando de que Piñera tuvo demasiado déficit, entonces está perfecto que el gobierno de Boric tenga 3 de los 4 años con déficit. Me gustaría recordar un comentario que hizo el diputado en ese entonces, Gabriel Boric, que dijo que no iba a aprobar los retiros de los fondos de pensiones siempre y cuando el gobierno de Sebastián Piñera gastara 12.000 millones de dólares cada 4 meses durante la pandemia. Mira. O sea, podríamos ver en la cifra de que era una locura, era imposible de hacer y claramente iba a aprobar el retiro de los fondos de pensiones de cualquier manera. Y por último, a mí me parece que esta defensa que está haciendo la oposición respecto al manejo fiscal del gobierno de Boric es simplemente porque no quieren bajar impuestos. Pero me gustaría recordar que el mismo ministro Marcel dijo que él estaba de acuerdo con disminuir el impuesto corporativo de 27 a un 23% porque eso aumentaba la inversión, el empleo y los sueldos. Lo dijo el mismo ministro de Gabriel Boric. Además, la comisión Marfal, convocada por el mismo gobierno de Boric, recomendó la disminución de este impuesto y dijo que 34 de 38 países de la OCDE habían disminuido este impuesto entre el 2000 y el 2023, mientras que Chile fue el único que lo aumentó de un 15 a un 27%. Entonces, si lo que necesitamos ahora es crecimiento económico, en mejores empleos, en mejores sueldos, justamente lo que se tiene que hacer es tener responsabilidad fiscal y, por otro lado, una disminución de impuestos que permita a Chile crecer.
Bueno, muy claro lo que nos dice Fernando López, coordinador del programa Economía y Sociedad República. Lo digo porque cuando uno se pone a pensar esto, dice, ya, va a haber una baja en los impuestos a la grande empresa. Entonces alguien me decía, le quieren bajar los impuestos a los ricos. Entonces yo, para molestarles, que no, quieren beneficiar a los pobres. Le dije, pero ¿cómo? Bueno, cuando tú haces que la empresa pague menos impuestos, esa plata queda en la caja de la empresa. La empresa puede invertir, puede crecer, puede hacer otro local, puede contratar más gente.
Claro.
Y eso nos beneficia a todos, beneficia a las familias chilenas, porque cuando hay más crecimiento, más inversión, hay más pega. Y si hay más pega y usted hay una que no le gusta tanto, se va a poder cambiar. Si usted quiere que le suban el sueldo, bueno, va a haber más competencia. Entonces usted va a necesitar, va a decir, oiga, jefe, me sube el sueldo, me voy para allá. O sea, ya hay pega. El peor momento de un trabajador chileno es cuando no hay pega, porque ahí tenés que aferrarte nomás a lo que tenés, de ahí no te mueve nadie. Entonces, la mejor política social es el pleno empleo. Para que haya pleno empleo, haya competencia, haya movilidad, tiene que haber crecimiento e inversión. Entonces, como las tasas de interés están altas, la inflación está subiendo, ¿qué es mejor? Una empresa gana 1.000 millones de pesos, en vez de cobrarle tanto, 27, le cobramos 23, eso que te queda ahí en el extra, esperamos que la empresa lo invierta. ¿Y qué pasa si ese rico, como habla la izquierda, el ultra rico, siempre son los ultra ricos, los ultra derecha, la ultra no sé qué? el ultra rico lo quiere retirar, bueno, va a pagar impuestos, va a pagar impuesto a la renta como corresponde, pero queremos que ojalá lo invierta. Ahora, un punto, hay economistas que te dicen, mira, como va a haber una baja en la recaudación, hay que compensar. Pero la cabeza de la izquierda, la compensación siempre es subir otro impuesto. No, claro. Si lo que queremos es hacer un alivio tributario. ¿Cómo tú compensas con más crecimiento? 1% extra de crecimiento son $600 millones. Pero también puede ser con gasto público. O sea, disminuir el gasto público también compensa, y el 3% que ha planteado el ministro Quiroz puede ir en esa línea. ¿Cómo lo estuvo ahí terminando Jorge Gómez?
Mira, Arthur Laffer publicó hace poco un libro que se titula Los impuestos tienen consecuencias, y muestra cómo en Estados Unidos... cuando se elevaron los impuestos por sobre lo que él planteaba como su curva, se generó más situación de pobreza, y cuando se bajaron los impuestos, aumentó en el fondo la riqueza generalizada. Y además hay un punto clave, por ejemplo, en el tema del uso de los impuestos, porque, por ejemplo, no nos olvidemos que Contraloría informó la semana pasada que varios municipios gastaron, yo tengo aquí el dato, $31 mil millones en fiestas. Claro. Municipios que además tienen en muchas ocasiones, o de los que estaban ahí en el top del gasto, municipios que son, uno podría considerar, pobres, y sin embargo gastaron en su conjunto $31 mil millones en fiestas. Entonces, acá también hay que exigir que lo que se recauda sea utilizado en necesidades ciertas y no como en la fiesta, no sé, del Día del Perro, que fue una de las fiestas en que se gastó una porrada de plata. Entonces, acá hay un punto clave en esto. Tiene que haber una relación entre el impuesto y en qué se usa el impuesto. Y también tiene que permitirse que la sociedad crezca y se desarrolle económicamente, porque en el caso de Chile, por ejemplo, ha crecido más el empleo público que el empleo privado.
Se recuperó, así fue pre-pandemia.
Exacto. ¿Y qué ocurre con eso? Es que a medida que crece el empleo público y desaparece el empleo privado, lo que termina ocurriendo es que la gente empieza a depender de los políticos y de los burócratas. Y ese no es el ideal de una sociedad donde la gente es independiente y libre, sino que, obviamente, la gente tiene que depender de su propio trabajo, su propio esfuerzo, de la posibilidad de encontrar buenos empleos con buenos ingresos, de que puedan emprender. Esa es la sociedad que permite a las personas realmente desarrollarse. Una sociedad donde la gente depende de las dádivas de los políticos no es una sociedad desarrollada ni en crecimiento. Entonces, yo creo que eso también hay que instalarlo como un tema de pedagogía fiscal.
Así es, no, de todas maneras va a ser necesaria mucha pedagogía económica, porque la economía a veces son temas distantes, pero termina afectando siempre la realidad y la vida de la familia chilena. Entonces ahí el Ministerio de Hacienda tiene que hacer una pega, economía, la vocería, de explicar esto a la gente, tratarnos como adultos, no como niños, explicarnos, pero también tomar las decisiones que correspondan. Le agradecemos a Jorge Gómez, a Fernando López por acompañarnos en este viernes 10 de abril. Los dejamos invitados para las próximas semanas, y ahora usted a seguir en compañía de la Radio Agricultura con el gran Pedro Carculo. Que esté muy bien, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.